Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Un abrazo bien fuerte a los que estáis ahí trabajando. Pues fíjate, en la limpieza de las vías públicas, también a los que están recogiendo la basura, a la gente que está en los garitos de ocio y en los bingos. Hay gente también que cuando sale del bingo, me refiero a los que están currando, luego se ponen también a poner las calles un ratito mientras les entra el sueño. Un abrazo bien fuerte a todos esos sectores de la madrugada. En este programa de radio tenemos el honor en este momento de contar en esta noche con Eloy Revilla. Eloy Revilla es el director de la Estación Biológica de Doñana. Es uno de los centros de investigación, digamos, más prestigiosos de España. Fíjate, cuenta con una amplia trayectoria en la protección de la biodiversidad de este invaluable ecosistema. El señor Revilla ha sido testigo de los graves desafíos que enfrenta el Parque Nacional de Doñana, particularmente en relación con la sequía y el creciente problema hídrico que amenaza la supervivencia de sus hábitats únicos. Claro, hay que profundizar en las causas y también en las consecuencias de esta crisis ambiental, así como en las posibles soluciones para garantizar la preservación de este tesoro natural. Es brutal toda esa información que te acabo de dar y vas a encontrarle todo el sentido del mundo. Eloy, muchas gracias por estar con nosotros poniendo las calles hoy. Bienvenido.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien y sobre todo muy esperanzado, porque en primer lugar sí que me gustaría comenzar esta charla contigo aquí en Poniendo las Calles preguntándote en qué estado se encuentra a día de hoy el Parque Nacional de Doñana, porque según las últimas informaciones dicen que hay un grave deterioro hídrico.
Sí, Doñana está en una situación que es consecuencia de pasar del paso de muchos años, ya más de una década, en la que hay poca agua en Doñana. Ese poca agua ha ido dejando consecuencias en la vegetación, los animales y que viven en el parque, las aves, las lagunas también. Por tanto, la situación actual no es buena.
¿Cuáles son, en tu opinión, las principales causas que está llevando a Doñana toda esta crisis hídrica? ¿Es el cambio climático el factor principal o también, oye, pueden influir otros factores como la sobreexplotación de acuíferos?
Sí, son múltiples factores. Si tuviéramos que ponerle una etiqueta, sería cambio global, que no es solamente el cambio climático, también tiene que ver con cambios de usos del suelo. En este caso, la aparición e intensificación de la agricultura en la comarca de Doñana, no dentro del espacio, sino en los alrededores, sobre el acuífero de Doñana, que es un gran acuífero que va más allá del espacio protegido y del que las personas estamos sacando más agua de la que recarga anualmente. Eso se traduce en que los ecosistemas que dependen dentro del espacio natural de ese acuífero están muy negativamente afectados. El cambio climático también es un factor importante porque hace más calor, eso significa que hay más evaporación, la vegetación demanda más agua para poderse mantener y la propia agricultura también. Llueve distinto, llueve menos, llevamos 10 años, ya casi 11, en los que llueve la media o menos, la media de los últimos 60 años. Y eso se traduce en que hay más demanda y hay menos disponibilidad de agua, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene. Estamos gastando más de la que deberíamos.
¿Y cuál es el impacto, Eloy, que tiene este fenómeno en el ecosistema de Doñana, especialmente en las aves migratorias? Porque, claro, todo esto pasa factura.
Pues mira, el mal estado de conservación del acuífero ha afectado, está afectando sobre todo a las lagunas de Doñana. Lagunas que eran mayoritariamente temporales, es un sistema mediterráneo en el que hay mucha variación entre años y dentro de un mismo año, entre estaciones. Por tanto, la vida de esas lagunas está muy adaptada a aguantar periodos de sequía. Lo que ocurre es que cuando la sequía es permanente, las lagunas desaparecen y esa fauna y esa flora que estaba adaptada a aguantar una estación o unos pocos años, finalmente acaban muriéndose, que es lo que ha ocurrido. Hemos perdido la gran mayoría de las lagunas temporales y las lagunas que eran permanentes, que había unas pocas, esas se han convertido en lagunas temporales. Por tanto, hemos perdido esos ecosistemas que son muy valiosos, están catalogados como prioritarios por parte de la Unión Europea. Eso tiene consecuencias en la fauna que utiliza esas lagunas, entre ellos también las aves, ¿no? El otro gran ecosistema húmedo de Doñana es la marisma, que depende de la precipitación y de la escorrentía desde arroyos y afluentes que desembocan en ella, y es la que mueve la mayor parte de los números, digamos. El gran número de aves en Doñana dependen sobre todo de la marisma, ¿no? La marisma, si no llueve y no le llega agua, no se inunda, y si no se inunda, pues no hay aves invernantes y no hay reproducción en primavera. Entonces, bueno, es una combinación de factores que nos han llevado a estar como estamos.
Doñana es algo maravilloso. Tengo la inmensa fortuna de conocerlo, de haber pasado por allí pues en 3 o 4 ocasiones, desde bien pequeñito, por cierto, y me encuentro ahora que en el último informe del estado de la biodiversidad de Doñana, los expertos están explicando que se fijaron en los patos y también en los gansos para analizar el estado del parque. Me parece brutal todo esto. Aquí, Eloy, ¿por qué se fijan en este indicador para ver la salud de los humedales? ¿Qué relación guarda pues, el comportamiento de los patos y de los gansos?
Los patos y los gansos en Doñana han sido y son un grupo de especies que son característicos del espacio, ¿no? De Doñana. Históricamente en Doñana invernaban pues prácticamente la totalidad de los gansos de Escandinavia, por ejemplo, ¿no? Con números que eran realmente espectaculares, con 80-90 mil gansos pasando el invierno aquí. Lo que ha ocurrido es que conforme la marisma ha ido perdiendo calidad y el cambio climático ha ido cambiando las condiciones en el norte y centro de Europa, los gansos llegaban a Doñana, veían que no había comida ni agua y se volvían hacia el norte, ¿no? Al final es un proceso que es cultural, es una migración cultural la de los gansos. Ellos tienen que aprender la ruta con sus padres. Los gansos jóvenes viajan en familia y tienen que venir al sitio y aprender la ruta de migración. Conforme han ido dejando de venir, pues hemos perdido los gansos. Ahora mismo en invierno hemos tenido 3.000 gansos, una cosa así, que la mayoría además son sedentarios, son de los que crían en Doñana. Por tanto, es un ejemplo de los cambios que se están produciendo a gran escala. Los gansos que antes venían a Doñana se están quedando en Países Bajos, en Francia, en Alemania, mientras que aquí a Doñana ya no nos llegan. Lo mismo pasa con distintas especies de patos, que son de distintos tipos, patos buceadores, patos filtradores, que responden a distintas características del medio, ¿no? Y se ve muy bien los cambios en el largo plazo que está habiendo en las comunidades de especies que dependen de la marisma en este caso.
Fíjate, he leído, Eloy, en algunas investigaciones que indican que las marismas de Doñana podrían desaparecer. Joder, eso son unas cifras que me llaman mucho la atención, ¿no? Pues en un intervalo de 42 a 189 años. Yo no soy experto, pero yo creo que esos años son muchos, ¿no? A priori, pero yo no sé cómo ves tú el futuro del humedal a medio largo y sobre todo a largo plazo si no se implantan medidas urgentes de conservación, porque claro, ahí nos tenemos que preocupar un poquito.
Vamos a ver, la marisma es un sistema que sufre una modificación por evolución, que va madurando. No hay que olvidar que la marisma de Doñana se genera por colmatación del estuario del río Guadalquivir, que era un estuario marino. En la época de los romanos llegaban prácticamente hasta Sevilla en sus barcos, no a través del río, sino a través del estuario, ¿no? La colmatación por la deforestación que generó la minería y la propia puesta en cultivo del Valle del Guadalquivir colmata ese estuario y amplía la cantidad de marisma que había. Esa marisma continúa colmatándose, es parte de la evolución natural de los estuarios. Lo que ocurre es que hay un cambio adicional, que es la subida del nivel del mar, que está aquí ya. Eso va a hacer que haya una entrada de agua desde el mar. Por lo tanto, va a haber cierta compensación con un cambio de marisma dulce hacia marisma salada, sobre todo en las partes más al sur de la marisma. La marisma no va a desaparecer, digamos, pero va a cambiar, va a ser diferente, va a haber ciertas áreas que se vuelvan más salobres o más saladas, otras que van a tener unas condiciones más esteparias por la falta de agua. Esos cambios son los que se están observando.
Claro, yo me imagino que para intentar revertir toda esta situación, yo no sé, aquí la Estación Biológica de Doñana o incluso otras instituciones, no sé, las acciones o las soluciones que se están llevando a cabo, ¿no? ¿Nos puedes contar algo si lo sabes?
Nuestro papel como centro de investigación del CSIC que somos es investigar y trabajar en estos ámbitos y dar la mejor información que seamos capaces de conseguir a los gestores y a las administraciones que llevan la gestión, ¿no? En este caso, los cambios a largo plazo son difíciles de gestionar porque además son patrones que se generan a escalas en las que no podemos actuar, como por ejemplo la subida del nivel del mar. Y por tanto lo que tenemos que hacer es ir pensando en adaptarnos, ¿no? En modificar las actividades humanas que se ven afectadas, por ejemplo, por la subida del nivel del mar. De cara a acciones que tengan un efecto más directo, más local, que tienen que ver con la sobreexplotación del acuífero, el primer paso es cumplir las leyes, ¿no? El mejorar la gobernanza en la zona para que no estemos sobreexplotando o explotando ilegalmente este acuífero, ¿no? Los acuerdos que han llegado el gobierno central y el gobierno autonómico hace ya más de un año son muy positivos, van en esa dirección y han cambiado la perspectiva de Doñana a mejor, ¿no? En el medio plazo.
Ya. Yo no sé ahí realmente, Eloy, cómo afecta la falta de agua y sobre todo la desecación de las lagunas a la biodiversidad de la región, ya no solamente a las aves, sino también a otros organismos que dependan del humedal. Yo no sé ahí realmente si somos conscientes de cómo pasa factura todo eso.
Sí, las lagunas mediterráneas temporales son muy interesantes porque en ellas viven una serie de plantas acuáticas que son raras, que son poco comunes. Tenemos comunidades de anfibios que están bastante amenazados. La mayor parte de las especies de anfibios tienen problemas de conservación. Doñana es un lugar muy interesante para los anfibios que dependen de esas lagunas temporales. Tenemos las libélulas, que Doñana es probablemente una de las zonas más ricas de libélulas en Europa. Muchas de las especies que hay se han vuelto raras o incluso han desaparecido. Hace años que no se detectan, ¿no? La pérdida de las lagunas tiene un impacto importante. También los pastizales de orla que bordean esas lagunas son también muy especiales y también se están perdiendo porque, lógicamente, si no se inundan, son ocupados por el matorral y desaparecen. Los cambios se reflejan muy claramente en las plantas y animales que dependen de esos hábitats.
Claro, es que además Doñana pues no solamente es un tesoro natural, que lo es, sino que también afecta a las comunidades que dependen del ecosistema. ¿Cómo está afectando toda esta crisis medioambiental a las comunidades locales y qué soluciones se pueden proponer para apoyar a estas poblaciones? Porque claro, aquí la gente está llevándose las manos a la cabeza.
El efecto de estos cambios es simultáneo en el medio ambiente y en la actividad socioeconómica de la comarca. No hay que olvidarse que el hecho de que baje el acuífero y este pierda calidad tiene un impacto directo en los cultivos que dependen de ese acuífero. Estos años, el año pasado y el anterior, cuando se estaban el acuífero en mínimos históricos, los cultivos legales tenían que dejar de regar en plena campaña de producción porque se les secaban los pozos. Van de la mano. Por eso es tan importante que seamos capaces de adaptar la demanda a la disponibilidad real para no gastar un capital del que dependemos en el medio plazo como sociedad, ¿no? Por eso el hecho de pensar en la recuperación de Doñana abre la esperanza a mantener también la actividad en la comarca y es importante que pensemos en esos límites que tiene, ¿no? No hay agua para toda la actividad, los cultivos que se quieren implantar y por tanto hay que diversificar la economía y conseguir que la sociedad dependa en menor medida de ese tipo de usos, ¿no?
Esto es impresionante lo que está pasando en Doñana. Claro, es que Doñana no es solamente un tesoro natural, sino que también afecta a las comunidades que dependen del ecosistema. ¿Todo eso está afectando a esta crisis medioambiental a las comunidades locales? ¿Qué soluciones se pueden proponer para apoyar sobre todo a estas poblaciones que están muy cerquita de Doñana?
El efecto de estos cambios es simultáneo en el medio ambiente y en la actividad socioeconómica de la comarca. No hay que olvidarse que el hecho de que baje el acuífero y este pierda calidad tiene un impacto directo en los cultivos que dependen de ese acuífero. Estos años, el año pasado y el anterior, cuando se estaban el acuífero en mínimos históricos, los cultivos legales tenían que dejar de regar en plena campaña de producción porque se les secaban los pozos. Van de la mano. Por eso es tan importante que seamos capaces de adaptar la demanda a la disponibilidad real para no gastar un capital del que dependemos en el medio plazo como sociedad, ¿no? Por eso el hecho de pensar en la recuperación de Doñana abre la esperanza a mantener también la actividad en la comarca y es importante que pensemos en esos límites que tiene, ¿no? No hay agua para toda la actividad, los cultivos que se quieren implantar y por tanto hay que diversificar la economía y conseguir que la sociedad dependa en menor medida de ese tipo de usos, ¿no?
Por supuesto, porque además otra de las alertas rojas que se encendieron en el último año se centró precisamente en la laguna de Santa Olalla, que tengo aquí los datos de que se secó completamente el pasado mes de septiembre precisamente por ausencia de lluvias. Actualmente, a pesar de las últimas lluvias de las últimas semanas, ¿en qué estado se encuentra esta laguna?
Pues ahora, una vez que termina la temporada turística, porque esta laguna está cerca de las tomas de agua de Matalascañas, que son subterráneas también, son agua del acuífero, una vez que termina la campaña de verano, pues la laguna se vuelve a empezar a inundar, ¿no? Con las precipitaciones que hemos tenido, ha cogido agua. Pero ahora mismo la dinámica que tiene es de laguna temporal. Esta es una de las lagunas que eran permanentes en Doñana, pero con el hecho de estarse secando, pues las especies permanentes, incluyendo peces, por ejemplo las propias anguilas, que hay que recordar están en peligro crítico de extinción a nivel mundial, pues han desaparecido de esta laguna, ¿no?
Ya, tremendo. Hombre, es verdad que este otoño e invierno ha sido muy, muy lluvioso, desde luego que sí. ¿Este crees que es un dato esperanzador para el resurgimiento del parque?
Está lloviendo, que es una grandísima noticia. Está lloviendo, no está siendo muy lluvioso, está siendo más o menos en la media y en los alrededores, en la comarca un poquito por encima. Por tanto, no. El hecho de que llevemos muchos años sin llover hace que cuando llueve lo normal nos alegremos tanto que pensemos que está siendo muy húmedo, ¿no? Está lloviendo, es una magnífica noticia. Eso se refleja ya en la vegetación, por ejemplo, que ha dejado de morirse. Hay recuperación del pasto, por ejemplo, se refleja también en el número de aves que han pasado o están pasando este invierno en la marisma, que también ha aumentado con respecto al año pasado, que fue el mínimo histórico. Por lo tanto, es una muy muy buena noticia, ¿no?, que esté lloviendo. De ahí a que se recupere, tenemos que esperar, es un proceso largo, si se mantiene este aumento de la precipitación. Y si conseguimos que se recupere el acuífero, que a pesar de la lluvia sigue estando en mínimos históricos.
Estamos aprendiendo un montón de cosas. Claro, si tuviera que transmitir un mensaje clave sobre la situación actual de Doñana a los, digamos, a los responsables políticos, a la sociedad en general, ¿cuál sería ese mensaje?
El mensaje tendría dos partes. Uno sería de amenaza, está amenazado, Doñana, está en mal estado, pero hay esperanza. La sociedad está todos a una, se está trabajando intentando mejorar la situación y revirtiendo ese estado. Por lo tanto, es de esperanza.
Pues Eloy, que sepas que ha sido un auténtico placer, pues no sé, enterarnos de lo que sucede allí en Doñana, cómo están las cosas y sobre todo lo bien que nos lo has contado en torno al Parque Nacional de Doñana. Así que Eloy, te mando un abrazo bien grande y gracias por ayudarnos a poner las calles.
A vosotros, un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, así están nuestras tierras, nuestras queridas tierras, en concreto Doñana. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.